con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
8 de la mañana con 7 minutos. ¿Se han fijado que a veces en algunas radios repiten? Bueno, y es 17 de octubre del año 2014. Y junto a Juan Manuel Astorga y a Enrique Mujica, tengo el agrado y la alegría de iniciar el último programa de la semana. Esta semana se me hizo eterna.
Yo nunca celebraría demasiado eso porque es típico que pasa algo el fin de semana y no obliga a trabajar.
Yo ya tengo. Ah. Yo ya tengo, y tú sabes que. Todo lo alegre que estaba, me dio un poquito de vergüenza cuando por una cosa inadvertida vi la agenda de Enrique Mujica hoy día. Verdad que me dio pena. La verdad que dije, no puedo alegrarme, porque pasó. Yo calculo que tipo 7 de la tarde voy a estar libre. Cuando vi la agenda de Enrique Mujica, dije alguien siempre puede estar peor que uno, digamos.
Esto de llevar a la comunidad es muy duro, ¿eh?
Sí, sí, esa filantropía tuya, sí. te va a pasar la cuenta. Sí.
Oye, ¿me dejan hacer en 3 minutos? No tanto, en 2 minutos un punto. ¿Se han fijado cómo en Chile se ha ido dando de una manera ya superlativa la tendencia a contestar acerca de algo que uno no pregunta? Cuando uno le pregunta a la gente de la UDI por las platas políticas, digamos, te contestan con la necesidad de modificar el financiamiento al financiamiento a la política. Cuando tú le preguntas al ministro de Hacienda por las declaraciones del Financial Times, te contesta con el crecimiento anterior y no con el crecimiento actual. Cuando le preguntan a la Presidenta de la República, cuando ella se refiere al tema del origen de las plata de su campaña, dice, todo lo que yo recibí fue transparente y legal. Y la pregunta es, oiga, usted recibió un montón de plata, casi el doble que su oponente, ¿de dónde vino? Porque aquí, y te contestan, fue todo legal. La pregunta del dónde vino no se contesta, se contesta fue todo legal. Algo similar a lo que contestan algunos de los implicados en ese tema. Pero es una cosa impresionante cómo la gente está contestando, la gente hoy día con una gran fortaleza y entusiasmo contesta cosas sobre las que no se les pregunta. Se ha convertido en un hábito. Y lo divertido es que lo aceptamos, ¿eh? Nos pasa a nosotros aquí todas las mañanas, en que de hecho inclusive uno de repente le mira con cara, no sea catete, ¿eh? Si ya le dije lo que le quería decir, digamos. No, me llama la atención, como sociedad estamos contestando preguntas que no nos han hecho.
Bueno, hay, sí, sin embargo, preguntas que uno se hace que no siempre tienen respuesta, y probablemente
es el problema.
Una de las preguntas que durante la semana nos estuvimos haciendo tuvo respuesta ayer por parte de Ricardo Esati en Canal 13, a quien se le preguntó por varias cosas, pero probablemente los dos grandes temas que han marcado a la Iglesia durante estos últimos días y casi durante el año, diría yo, son por una parte la condena a John O'Reilly. La sentencia definitiva se conoce el 11 de noviembre, pero ya se sabe que es considerado culpable de abuso sexual contra una menor. Y la otra es lo que está ocurriendo con esta indagatoria o consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a las declaraciones de 3 sacerdotes, Puga, Berríos y Aldunate. Y Esati ayer planteó en varios puntos, pero la posición que fija respecto a John O'Reilly, no sé si la palabra es que llama sorpresa, pero es bastante nítida, no deja espacio a la duda, Enrique.
Sí, yo no tuve tiempo de ver.
Sí, lo que dice dos cosas, hace una metáfora con el tema del campesino cuando poda la vid, pero raya para la suma lo que dice, que estas cosas que pasan en la iglesia, lo del cura John O'Reilly, duele y avergüenza. Dice que es una poda, que significa también de que es la primavera de la iglesia, que y la iglesia está llamada a dar fruto abundante para Chile y para el mundo entero. Lo interesante es que además dice que él respeta al trabajo de la justicia chilena, dice que tiene respeto y adhesión a lo que la justicia chilena hizo en este caso. Otro dato que da es que no se conocía, que le brinda una solidaridad muy grande con la familia creyente, que dice que familia que él conoce, con la cual he conversado, y más aún, dice, con la cual ha mantenido también en estos días, en esta semana, una relación vía email, porque él está en Roma, esta entrevista fue en Roma. Y también, bueno, dice que también esto le da una oración a los legionarios de Cristo para que este dolor, dice, sirva para que los sacerdotes vivan la verdad. Y en el otro tema, el que habíamos quedado con la duda a raíz de las palabras del propio nuncio, que dijo, bueno, alguien tiene que explicar qué pasó. ¿Se acuerdan que había dicho eso el nuncio? Dejando un manto, una estela de duda, alguien tiene que explicar.
Sobre,
bueno,
las supuestas denuncias.
Claro, sobre Berrío, Puga y Aldunate. Bueno, el cardenal, no sé si por respondiendo directamente al nuncio o por mutuo propio, lo que hace el cardenal es decir que quiere contar las cosas claramente, que hubo unas declaraciones del padre Berrío cuando volvió a África, que fueron al informante, que hubo unas declaraciones del padre Aldunate en The Clinic y una entrevista al padre Puga en la segunda. Esas, claro, son las tres cosas que dice. Que a raíz de esto, el nuncio le preguntó, dice Sati, ¿qué cosa ha hecho frente a esa realidad, frente a esa entrevista? Dice Osati, porque yo soy el obispo Santiago y obviamente que me tiene que preguntar, porque son sacerdotes que residen en Santiago. Y dice que con, naturalmente, que a él le pareció muy natural que el nuncio le preguntara cuál ha sido su actitud. Y lo que dice él que hizo es que invitó al provincial de los jesuitas y al padre Berrío a comer a su casa para conversar del tema. Dice que el padre, ya lo había dicho, con el padre Aldunate tiene el mayor del respeto, además dice que está por su edad, nunca termina la frase, pero por su edad.
Claro, así como cómo lo voy a molestar.
Hay mucho respeto. Claro. Y que con el padre Puga, tal como lo dijo el pobre Mariano Puga, también conversaron, dialogaron. Entonces dice que eso es todo lo que hubo. O sea, el nuncio le dice, bueno, frente a esta entrevista, ¿qué opina usted? Y Esati se reúne con los tres sacerdotes en cuestión. Y además, es más, dice que le preguntamos por qué opinaba de cada una de las declaraciones y dice que con el tema de la brecha de la desigualdad a la cual se ha referido el padre Berrío, sí, dice que siempre han dicho que es escandalosa y que es un pecado social y que no, eso concuerda absolutamente con esa apreciación. La única discordancia tiene el tema del matrimonio gay, que eso hay una posición de la iglesia, una doctrina, y que ellos se acogen a eso. Y que pasará con Berrío, él dice que, bueno, eso le corresponde intervenir al provincial de la compañía, de Jesús.
Claro, lo que pasa es que ahí se cruzan las opiniones de dos sacerdotes, que son Aldunate y Puga, frente al matrimonio homosexual, que es un tema sí que marca doctrina, y por lo tanto eso sí podría tener una justificación para que la congregación lo analice. Claro. A diferencia de las declaraciones de Mariano Puga en respecto de otras áreas que tienen que ver más bien con la cuestión de la pobreza, en fin. Pero lo que la pregunta que sin embargo queda todavía dando vuelta en el aire es si fue de iniciativa propia del nuncio, si alguien independiente al nuncio solicitó que se recabaran estos antecedentes.
Mira, para que te hagan una idea respecto a eso, también nos salió una entrevista ahí en el Tele 13, pero también le preguntamos por el caso de Fernando Montes, que recordemos que Fernando Montes tiene una acusación ante el tribunal eclesiástico porque una persona, un abogado, le decía en el Mercurio, que no quiso dar su, no se sabe su nombre.
Se sabe, la cosa que pidió privacidad, o sea, la denuncia no fue anónima.
No lo conozco.
Un señor firmó una denuncia,
sí,
pero entiendo que cuando tú haces una denuncia tú tienes la posibilidad de pedir que no sea conocer tu nombre.
Lo que dice el Sati ayer es que, bueno, le preguntamos por eso, una denuncia porque al final el premio Excelencia Periodística, que es el mejor premio que se entrega en Chile sobre periodismo, que lo entrega la Universidad Alberto Hurtado, se le entregó un premio a un reportaje que abordaba la eutanasia, de cierto modo. Entonces eso le molestó porque es una, debo colegir de la molestia de este señor, del denunciante, que es una universidad católica que premie esto de la eutanasia. Entonces le preguntamos por eso, y lo que dice Sati es que un grupo, cuando hay grupo de feligreses que no se sienten, que no están de acuerdo con ciertas cosas, tienen todo el derecho a presentar la denuncia al tribunal eclesiástico, y el tribunal eclesiástico determinará si está bien o mal. Le preguntamos, bueno, pero ¿qué opina usted al respecto? Dice, bueno, reside ahí la denuncia. Lo digo porque también, a raíz de esto, uno puede desprender que también puede venir de un grupo de católicos la molestia representada frente al Vaticano.
Yo entiendo, Enrique, a ver, aquí estoy hablando desde la casuística que conozco, que es abundante. No hay organizaciones que presenten reclamos. La iglesia es una institución bien particular, ¿eh? Entonces la agrupación Periquito Los Palotes no presenta reclamos, porque la agrupación, los católicos tenemos la característica de que la agrupación Periquito Los Palotes hay 10 miembros y 11 opiniones, ¿eh? Entonces
como un equipo de fútbol.
Entonces la verdad es que es muy difícil que las instituciones, organizaciones de iglesia como tales presenten. Yo no conozco ninguna, y conozco muchas denuncias al Vaticano en contra,
hechas por particulares.
Solamente por particulares.
Ya.
No conozco denuncias.
¿Pero a quién llaman? ¿Tienen algún contacto?
No,
hay un teléfono
de denuncia. A la nunciatura.
Ya.
No, van.
Ah, perfecto.
Van, ya. O sea, el representante. No viajan a Roma, a la Congregación para la Doctrina y la Fe. Van a la nunciatura que está aquí en la calle Monseñor Sotero Sanz, digamos, y le entregan, dicen, oiga, mire, tengo esta carta para el señor nuncio. Ya. Y esta carta para el señor nuncio dice, mire, sabe que el sacerdote no sé cuánto, el laico no sé qué, hizo tal cosa. Y el nuncio es el que tramita esa denuncia a las instancias que correspondan.
Ahora me imagino, el calado del denunciante también influye, ¿no?
Pero por supuesto, pero por supuesto son instituciones humanas y por supuesto que no es lo mismo que llegue Juan Pérez a presentar una carta en la nunciatura a que pida una audiencia con el nuncio XX, claro. Y que a XX le entregue personalmente la carta, claro, al nuncio.
Depende de varios factores, sí, del calibre de la denuncia y de cuán dispuesta está también la autoridad eclesiástica a avanzar en ese indagatorio, porque hemos tenido aquí figuras de harto renombre que llevan, por ejemplo, yo creo que de todo el caso más emblemático, el caso Caradima, insistiendo y solicitando investigaciones respecto de un sacerdote, y finalmente vimos que todo queda finalmente en nada.
Es que yo quería separar un poco eso. Efectivamente, tú tienes toda la razón. En todo caso, en esos casos, es que es muy curioso, porque efectivamente cuando hay un anuncio de ese tipo se ha hecho ante las autoridades de la diócesis respectiva,
claro.
Y no se han hecho, por ejemplo, directamente al Vaticano, como podría ser a través del nuncio. Es decir, se ha agotado la instancia en la iglesia local, y la iglesia local en algunas oportunidades
tiene una discrecionalidad más amplia, por decirlo.
Eso cambió. Pero efectivamente, cuando se trata de denuncias respecto a miembros de la iglesia por razones de este tipo, que van a la Congregación para la Doctrina y la Fe, porque la otra va a otra congregación, no a la Congregación para la Doctrina y la Fe, es mucho más expedito. O sea, entonces, es más entusiasta la gente para, y lo digo como una crítica, por favor, es más entusiasta la gente para reclamar por los dichos o las interpretaciones dogmáticas de un sacerdote en el púlpito o en una reunión, que por conducta de otro tipo.
Que a eso quería apuntar, porque eso finalmente... Si la iglesia ya está en capilla, aprovechemos de utilizar la frase, aquí en Chile, por ese tipo de comportamiento, evidentemente que la gente dice, a ver, se avanza muy rápido cuando ocurre una cuestión como esta, sacerdotes que se les cuestiona por lo que dicen, pero no se avanza tan rápido cuando aparece aquí una situación que ya no tiene que ver con si hay cuestionamiento o se salen de la doctrina, sino que más bien un comportamiento que incluso raya lo delictual desde el punto de vista penal.
Ahora me imagino que alguien conoce sus antecedentes, tiene que ir a los tribunales más que a la nunciatura.
Por supuesto.
O sea, por el calado, digo, de los temas de abuso.
En el caso de Caradima era evidente, porque primero hay que recordar que las víctimas lo que no estaban buscando prisión, porque además tenían claro que era muy probable que el caso prescribiera, tal cual como finalmente ocurrió, sino que lo que estaban pidiendo era una cuestión específica. No era ni siquiera una investigación respecto a Caradima para que la iglesia lo sancionara, sino que simplemente no tuviese contacto con menores, que era lo que ellos estaban inicialmente pidiendo, porque así es como después se da origen al reportaje que aparece en Informe Especial tiempo después. Pero más allá del caso puntual, lo que quiero decir es que a la idea de que en algunos casos avanza muy rápido y se recoge con mucho interés, y en otros más bien queda guardado en un cajón. Entonces es aquí donde uno esperaría que en la iglesia local todos atiendan más o menos con el mismo interés.
Pero lo que pasa es que yo tengo la impresión de que aquellos que presentan denuncias por dichos de sacerdote o de laico son más insistentes. Y probablemente ninguno de ellos ha sido ni siquiera remotamente víctima de alguna otra de las situaciones. Claro. Pero si hubiera ocurrido, si hubieran sido víctimas, probablemente habría sido distinta la manera de comportarse.
Nos quedan pendientes varios otros temas, entre ellos lo que ocurre con el embajador de Chile en Uruguay, la situación de Andrés Velasco y la entrevista que hoy viene en ¿Qué pasa? Pero vamos a la pausa, 8:20 de la mañana. Son las 8 de la mañana con casi 27 minutos.
Está con nosotros José Rodríguez Elizondo. Con Pepe Rodríguez vamos a hablar de El mundo también existe, su último libro, que además hace cargo
de una, muy entretenido,
de una realidad, sí, se hace cargo de un tema que por Dios que es importante, que este ombliguismo local nos tiene confinados o autoconfinados. Pero a ver, alguien con la experiencia en el mundo de la diplomacia y con el mundo de la experiencia en el periodismo, sería un pecado no preguntarle por la, y voy a ponerlo en signo de interrogación, por la GAF de Eduardo Contreras, embajador de Chile en Uruguay, hasta ahora al menos.
¿Cómo le va, Pepe?
Buenos días.
Buenos días, gusto estar con ustedes. Bueno, es una pregunta difícil porque yo al gordo lo estimo mucho.
Al gordo Contreras.
Somos viejos amigos, lo conozco desde que era un chillanejo profesional. Época de la universidad.
¿Es un sacramento que imprime carácter? ¿El de chillanejo?
Eso para él imprime carácter, por supuesto que eres de Chillán en primer lugar y para todos los efectos legales, ¿no? Así es que yo pasé unos años de amistad muy cercana con Eduardo. Tiene un gran sentido del humor. No sé si lo ha perdido con tantos años de militancia en temas tan graves como los que le ha tocado a él atender, ¿no? Derechos humanos, qué sé yo. Por lo tanto, me pareció triste esta gafa. ¿Cómo no va a ser gafa? Me pareció muy triste. Yo he sido embajador y me parece que está en el ADN de toda designación el que uno no va a oficiar como comentarista político de su país a otro país, sino que a servir los intereses de su país en un país determinado. Por lo tanto, hay un marco de actividades que se le está permitido sin perjuicio de que, desde el punto de vista individual, uno siga pensando lo que quiera, ¿no?
Claro, porque los embajadores no son personas, no son eunucos políticamente.
No, pues ningún canciller me dijo ni le dirá a cualquier otro embajador, mira, tú no puedes pensar así, tú tienes que pensar de esta otra manera.
Ahora lo que agrava la falta, además, que sacó a... este argumento tan recurrente como tan simplista que me tergiversaron. No dije lo que tenía que decir, no, y segundo, estaba en off the record.
Que
es peor porque todo lo dije, pero lo pienso igual.
Era una conversación personal.
Y al final el diario uruguayo fue muy bueno, porque dice, no rectificamos, ratificamos, fue la precisión.
Bueno, eso desde el punto de vista que yo como periodista lo sentí doblemente. Porque claro, uno era la gaffe de un amigo en un puesto que yo conozco, y el otro como periodista, que si yo estoy grabando algún entrevistado con fotógrafo, con grabador y me desmiente, es duro, es muy
duro.
Grave.
Sí, o sea, muy grave.
El medio se hizo solidario con la periodista, me parece muy bien.
Ahora, mirado desde esa perspectiva, y lo voy a plantear así también, digamos, uno puede valorar las declaraciones en el mérito, pero además trata de darle algún cierto parámetro para entender qué es lo que habría que hacer en este caso, porque evidentemente que aquí el gobierno tiene que tomar una determinación y hasta ahora se sabe que no la ha tomado. ¿Es comparable a algún otro episodio? El único que se me viene a la cabeza en el último tiempo es el de Miguel Otero, cuando destacó la figura de Pinochet en Argentina.
Y el de Claudio Huepe.
Exactamente, en Venezuela. Y que, por lo tanto, finalmente después de esos episodios ya vemos que los embajadores dejan de ser embajadores. Por lo tanto, ¿podría ser eventualmente este el camino a seguir o no necesariamente?
Yo creo que esto deriva de la falta de profesionalidad integral de la Cancillería, que es un tema macro y que está en el background de todo este asunto. Porque hasta el momento la gran discusión que uno lee en los medios es que se han nombrado más embajadores políticos que profesionales, y no ese es el tema. El tema es cuándo la Cancillería va a ser tan profesional como un ejército, y no que esté cambiando su plana mayor con cada cambio de gobierno. Y por añadidura, naturalmente, que los embajadores tienen que tener una formación académico-diplomática y no este sistema actual en el cual son exclusivamente de la confianza política, y además, igual que en los posgrados universitarios, aquellas condiciones que no tienen los diplomáticos de carrera se las adjudican a los agregados. Entonces hay un conjunto de agregados que sirven para un barrido, para un fregado. Es decir, ahí tenemos el caso de mi admirado crack Caselli, ¿no? Pero aquí también hay un tema
agregado,
que
agregado deportivo en España para la claro. Unión Europea, que fue el argumento que se sí, pero ni él claro. Muy bien tenía claro cuál era la misión.
No, pero la Contraloría dijo,
que era agregado a prensa porque no existía.
Claro, porque
no existía, no se puede generar una planta de agregado deportivo.
Es un tema, yo fui, como ustedes saben, director de Cultura e Informaciones de la Cancillería. Y en mi herencia, en la memoria que uno deja, planteé el tema de lo superfluo que era tener agregados culturales. Porque para mí la formación cultural, la difusión cultural y el activismo cultural debe ser parte intrínseca del background de un embajador. Es decir, debe estar en la función diplomática más específica el ser un representante de la cultura del país.
Ya, pero perdonen que lo interrumpa. Uno podría entender también que a pesar de que existen diplomáticos de carrera, es legítimo para un gobierno también que quiera tener un representante ante determinadas naciones que tengan una cierta sintonía política con el presidente. Lo saco de Chile, lo llevo, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, que Estados Unidos envíe a países que considera clave a figuras que piensen más o menos como el presidente, porque terminan planteando la posición de esa nación frente a temas que pueden ser delicados o de interés comercial o como se quiera. No es necesariamente la función del diplomático de carrera, que en el fondo exprese la opinión de ese presidente frente a temas que son de coyuntura. Lo vivimos hace poco, de hecho, con el embajador de Estados Unidos en Chile hablando sobre la reforma tributaria, por ejemplo. Entonces, uno podría entender que el presidente quiera tener a una extensión política representada en ese país. Por lo tanto, pregunto, ¿es Eduardo Contreras la extensión política de Bachelet? ¿Ese debería ser el análisis que ella haga para determinar si es que se mantiene o no en el cargo de embajador?
Bueno, Juan Manuel, lejos yo de plantearte absolutos. Las diplomacias más desarrolladas tienen un porcentaje mínimo de embajadores políticos para países estratégicos.
Perfecto.
¿No? Itamaraty, no sé si tiene dos o tres. Torre Tagle, es difícil que los tenga. Foreign Office, etcétera, son las cancillerías que deberían ser las modélicas para la nuestra. Pero aquí realmente es una especie de cuoteo y desde hace muchos años. Ahora, esto tuvo un punto culminante en el año 73 cuando Pinochet desvinculó, como se dice hoy día, a unos 100 diplomáticos de la carrera del servicio exterior.
Lo echó a la calle,
¿no? Y cuando Fujimori quiso hacer lo mismo en Torre Tagle, vino la consistencia profesional de la Cancillería peruana en el sentido de que ascendieron los de la carrera, ¿no? Es decir, fue un tiraje enorme a la chimenea para la gente que estaba allá. ¿Y con qué llenamos nosotros a los diplomáticos que echó Pinochet? Con oficiales de la Armada, con oficiales de Carabineros, del Ejército y de Aviación. Con lo cual realmente hemos tenido un periodo muy largo de ir reconstituyendo lo que se llama en la literatura diplomática el ethos diplomático. ¿Qué es lo que es o qué es lo que debe ser un diplomático?
El mundo también existe y tiene una bajada muy interesante que dice las últimas dos décadas del planeta, coma, Chile incluido, que tiene todo un como bien se define aquí, es un rico mosaico la historia contemporánea chilena y global, es muy entretenido. Y yo parto por una cita acá que dice que recuerdo que mi primer shock al llegar a Alemania Oriental como residente exiliado fue estético-político. Se relacionaba con la fotografía de Brezhnev y Honecker dándose tremendo beso en plena boca.
Sí.
Me pareció intrigante verla en forma de póster en diversas murallas de Berlín Este. Uno se olvida, se cumple 25 años de la caída del muro. 25 años de la caída del muro ahora en noviembre. Y me gustaría saber de esta estadía, ¿qué relata acá José Rodríguez Elizondo respecto a su estadía? ¿Cómo vivió en ese país que ahora nos parece tan singular?
Bueno, la verdad es que yo escribí todo un libro de unas 400 páginas sobre el tema de las izquierdas renovadas y la crisis de la izquierda. Se llamaba Crisis y Renovación de las Izquierdas, el libro en el año 1991-92.
Sí, ¿no? Post-revolución democrática.
Y desde el punto de vista del marketing literario me equivoqué por tener la razón demasiado temprano. Es decir, ese libro recoge mi experiencia en la República Democrática Alemana y con un criticismo que es el que ya me venía de mi función periodística y que se añora, porque todo lo que yo he leído posteriormente con respecto a la vivencia y la realidad de la RDA me suena a mí muy contenido.
Como que ese libro se publicó en paralelo con Morir en Berlín, de Carlos Cerda. Fueron más o menos en la misma época. Yo me acuerdo de haber leído ambos y eran muy complementarios.
Sí, hay una versión anterior que se publicó por el año 88, 89 en España.
Ah, ya.
Una primera edición que se hizo con un instituto español y un instituto venezolano. Y después vino la edición chilena, que es la que tú debes conocer.
Exacto, que era muy interesante porque leyendo esos libros en paralelo,
claro,
uno podía verlo desde la perspectiva periodística formal y de la perspectiva.
Interesante lo que tú me dices como lector, porque yo fui muy amigo de Carlos Cerda, vivimos juntos en la RDA en el mismo edificio, éramos vecinos, ¿no?
¿Y cómo él siempre se ha especulado, no sé con cuánto asidero y se lo pregunto, respecto de la impronta que tuvo el exilio en la RDA en ciertos políticos chilenos, la presidenta, entre otras, pero también hubo un grupo de exiliados ahí que vivieron ahí. ¿Es cierto esa impronta que se refiere por el contexto, por el ecosistema que se vivía en esta RDA, que era bien singular, lo más parecido, muy cerrada más, al mundo, lo más parecido a Corea ahora actualmente? No se sabía qué pasaba allá adentro.
Mira, Enrique, fue una experiencia límite desde el punto de vista político, sociológico, humano, etcétera, cultural. Y la asimiló cada persona de acuerdo con su propia estructura interna.
Yeah.
Los que eran, por ejemplo, revolucionarios duros, estalinianos, cristalizados, ¿no? tuvieron una reacción muy notable, como diciendo, si nosotros hubiéramos conseguido implantar la dictadura del proletariado en Chile, otro gallo nos cantaría.
Ya.
¿Por qué? Porque vivíamos en un país donde el partido tenía tal poder que para ellos era inconmensurable. Por ejemplo, el representante chileno del Partido Comunista o del Partido Socialista en la RDA tenía que ejercer el poder legal de la RDA para autorizar abortos. En Chile el aborto no existía, estaba prohibido. Por lo tanto, un señor que era un dirigente, digamos, comunal de aquí en
Santiago, era el dueño de la...
se encontraba con que tenían que ir a donde él las mujeres embarazadas o en trance de desarrollar un embarazo para preguntarle si las iba a autorizar o no.
Era como dueño de vientre el caballero.
Era un tema tan macro como ese, ¿no?
Claro.
Bueno, pero eso ya es para que ustedes perciban hasta qué punto tenían poder decisivo sobre las vidas nuestras.
¿Y eso se sentía?
Entonces, si hubo un resentimiento interno en los chilenos exiliados en RDA, fue el de la base o masa de los exiliados con los dirigentes.
Ya.
Porque los partidos políticos, en el contexto en que estaban, no llamaban a elecciones ni nada, simplemente designaban gente para que lo representara en provincias, en los distintos distritos, llamémoslo así, y esto se sentía nada más que con la obligación de rendirle cuenta a los grandes jefes políticos.
Claro.
Entonces había una envidia enorme entre el resto de los que éramos el perraje del exilio cuando veíamos que estos señores tenían permiso hasta para atravesar el muro para ir a comer paltas a West Berlin.
O sea, la oligarquía chilena era una alpargata al lado de la oligarquía de la RDA.
Entonces volvían a nuestro humilde...
Se fueron al peor de los mundos.
Bueno,
huyendo al capitalismo.
Bueno, esa fue una pregunta muy terrible que me hizo un médico alemán en una vacación que yo tomé en Johannisthal, en las montañas, que era una cabañita en que habían dos familias, la familia de él, un médico, sus hijos, su señora, yo con mi señora, mi hija en ese momento, y con la confianza que nace de empatía, ¿no? El último día de mis vacaciones él me dijo que me quería preguntar algo que no se había atrevido hasta el momento, ¿no? Entonces ya él me había contado que tenía hermanos que vivían al otro lado. El otro lado significa claro. Alemania Federal.
Claro.
Significaba Alemania Federal. Claro.
Y bueno, ¿qué me quería preguntar usted? Pues le digo, bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo diablo se le ocurrió a usted venir a asilarse en la RDA?
Habiendo tenido todo el mundo a su disposición, digamos.
Ahí, bueno, ¿y qué le respondió? Porque fuera la pregunta, yo también se la haría.
Bueno, fue la pregunta más difícil que me han hecho, porque naturalmente yo vivía ahí 3 años y un día, como dice mi señora, ¿no? Y me hacía la misma pregunta todos los días. Caramba, qué falta de inteligencia, Pepe, qué poco sabías de la realidad del estalinismo.
¿Pero por qué llegó ahí?
Para ser franco, porque no tenía otra parte donde
claro, ir. Claro, no había mucha cosa de elegir, ¿no?
Claro.
Ya.
Es decir, yo me encontré en el clandestinaje en Santiago, me buscaron para, mejor dicho, me mataron fictamente, es decir, mataron a alguien que confundieron conmigo.
Yeah.
Aparecí en las primeras listas. Por lo tanto, era una notificación de que yo no podía ir a ningún retén policial o regimiento a decir, mire, yo soy fulano de tal. Simplemente tuve que esconderme. Ahí llegó alguna solución, una invitación para ir a Leipzig, a la Universidad de Leipzig. La acogí y me encontré después con una realidad que era la realidad del estalinismo alemán, que fue realmente impactante. Fue un doctorado en totalitarismo, un doctorado en lo que significa una ideología llevada a su quinta esencia burocrática, conocer lo que significa un liderazgo que no es tal políticamente, sino que es la jefatura de un funcionariado. Y es por eso que cuando cayó el muro, cuando cayó el sistema, nadie levantó nada, no hizo ningún esfuerzo por detener esa caída.
Claro.
O sea, Gorbachev dejó caer a estos funcionarios que tenía y los funcionarios se hundieron en lo propio, ¿no?
Pepe, en esa línea, y retomando un poco además lo que se describe en este libro, si uno tiene más o menos claro, a pesar de que todavía creo que la sociedad no lo ha logrado internalizar lo suficientemente bien, pero si uno ya tiene más o menos claro y nítido cuáles son los cambios que se generaron en el mundo con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, ¿cuáles son los cambios que realmente produjo en el mundo, mirado con la perspectiva del tiempo, lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos?
¿Comparado con lo del 2001?
Desde el 2001 hasta ahora, porque uno dice, a ver, hay cosas más o menos evidentes, dos guerras simultáneas, mayor endeudamiento para Estados Unidos, liberazgos que desaparecen y otros que aparecen, el mundo es multipolar y no es unipolar, surge ISIS y cosas por el estilo, pero si tuviéramos que definir, este es el real cambio que se generó a partir de entonces, porque siempre se dijo, el mundo es un antes y un después del 2001.
Sí, yo creo que el parteaguas viene más bien con la caída del muro de Berlín, en el sentido de que volvió a renacer la gran utopía de la humanidad de tener una sociedad homogénea políticamente. Uh-huh. Aquí esto lo expresó muy bien Fukuyama, aunque después, igual que mi amigo Contreras, ha querido explicarlo de una manera distinta, ¿no? Claro. Él dijo, este es el fin de la historia. Él quería decir que aquí ya no había ninguna otra alternativa al capitalismo desarrollado y a la democracia representativa. La verdad de las cosas es que se adelantó, o sea, si posiblemente le pasó lo que yo dije, no tuvo tiene razón, pero demasiado temprano. Ya lo vino a desmentir la historia de lo que sucedió después. Y ahí viene un fenómeno que para mí es muy, muy importante, que es la renovación de las izquierdas. Y no es casual que, desde el punto de vista nuestro, chileno se haya forjado en este crisol que fue la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, donde el Partido Socialista de Altamirano, ¿no?, empezó a mirar hacia el lado, hacia el socialismo español, con Felipe González, con todo esto que se vino como la linda transición democrática española, que el mundo en general haya sobrepasado al eurocomunismo, que el eurocomunismo es una especie de avant la lettre de todo esto, pero quedó atrás con la caída de los muros, ya no hubo espacio para el eurocomunismo y llegó la socialdemocracia. Entonces vino un mundo muy homogéneo que se iba desarrollando en ese carril hasta que vino un segundo parteaguas que fue en un CS.
Perdón, pero siempre me
estamos conversando con José Rodríguez Elizondo.
¿En qué parte se nos perdió o dónde quedó? ¿Alguien sabe dónde está la tercera vida de la que se hablaba de Tony Blair y Bill Clinton?
Claro, se quiso establecer una tercera vía ahora entre la izquierda renovada y el comunismo democratizado. Claro. Entonces ya era demasiado sutil la subdivisión y creo que no existe esa tercera vía.
La tercera vía, el primero fue el comunismo italiano, fue la primera.
El comunismo italiano,
el eurocomunismo, Berlinguer,
que era un partido poderosísimo, claro, que era una alternativa de poder, y como tal alternativa de poder fue muy combatido por los Estados Unidos y por la fuerza del capitalismo desarrollado.
Pero que le resultaba muy atractivo a la población.
Resultaba muy atractivo, por supuesto. Claro. Bueno, y eran comunistas tan críticos que con ellos surgió el eurocomunismo teorizado por Berlinguer, ¿no? Claro. Berlinguer era un gran líder socialdemócrata, diríamos hoy día.
Claro, exacto.
Bueno, el problema es que esto se fue dejando de lado y lo que yo veo actualmente es una centrificación global de la fuerza política. O sea, la izquierda de antes es centro-izquierda. La derecha de antes es centro-derecha. Y lo que queda en los costados es la ultraderecha y la ultraizquierda. O sea, en vez de los tres tercios, yo hablo de los cinco quintos, ¿no? Y el problema con las izquierdas renovadas es que todavía no han asumido la crisis de las izquierdas renovadas. Porque si yo hablaba antes de la crisis y renovación de la izquierda, ahora tendría que hablar de la crisis de las izquierdas renovadas. ¿Qué pasó con las izquierdas renovadas?
Bueno, que están viviendo procesos involutivos en que la renovación pasa a ser, la antirrenovación pasa a ser el cambio y por lo tanto están volviendo hacia su propio centro, lo que es muy curioso y lo estamos viendo en muchos lugares. Ahora, pero en ese sentido, porque nos quedan 3 o 4 minutos nomás, José, en tu libro tú hablas de que el mundo también existe y Chile también. En el fondo, nosotros tenemos la tendencia a mirar todo lo que nos está pasando aquí como si fuera solamente un producto local. ¿Qué tanto estamos integrados? ¿Qué tanto esto es una consecuencia de lo que está pasando afuera?
Bueno, nuestra vieja vocación isleña, pues, Nicolás, que nos ha traído muy malos ratos porque siendo isleños ganamos una guerra muy brava en la época, una de las guerras importantes en la región. Por lo tanto, fue una contradicción fuerte entre un país isleño, una ex capitanía general que derrota a un ex virreinato, claro, etcétera, y que no tiene los contactos con el mundo que debió haber forjado por haberse metido en una guerra. Lo cual, desde la misma guerra, lo aisló a Chile. Chile se hizo bastante impopular en la época de la guerra porque naturalmente los países derrotados hicieron todo lo posible porque su imagen fuera peor. Después no desarrolló una diplomacia de gran nivel propio de una potencia, porque Chile, Brasil y Argentina fueron las potencias de esa época.
Exacto.
El ABC al cual nosotros nos incorporamos por este éxito enorme de un país que derrotaba a dos países importantes en la región y que asumía una riqueza correlativa. En ese momento, en vez de haber desarrollado una diplomacia de alto nivel, nosotros nos confiamos mucho en la fuerza real. O sea, estos soldados que habían hecho proezas enormes, atravesando desiertos, llegando a capitales extranjeros, y esto nos pilló hasta el desarrollo de la democracia chilena en los años recientes, hasta el 73, donde se iba recuperando la diplomacia, pero fue decapitada. Entonces, el problema nuestro, Nicolás, es que esta condición isleña no ha sido equilibrada por una vocación diplomática de internacionalización. Cuando nosotros decimos que la base de nuestra política exterior es el respeto a los tratados internacionales y los tratados son intangibles, lo que estamos diciendo es que nosotros conquistamos espacios, los defendemos y por lo tanto hacemos que eso sea la prioridad. ¿Qué es lo que hace un país que es desarrollado? Desarrolla una política de posguerra, de recreación de vínculos con los países derrotados, digamos lo que Estados Unidos hizo con el Plan Marshall, ¿no? Claro, hay que tener los recursos para hacerlo.
Claro.
Pero la línea teórico-política no es encastillarse, decir, mire, ya nadie se meta con lo que yo tengo, yo estoy contento con lo que tengo, no tengo afán expansionista, porque los países derrotados nunca van a estar contentos con lo que perdieron. Entonces, nuestra orientación de política exterior siempre ha sido recortada, automutilada.
José Rodríguez Elizondo, El Mundo También Existe, de editorial,
se me perdió el nombre.
Real. Es una visión muy particular y que se agradece.
Gracias a usted. 8 de la mañana con 49 minutos. 8 de la mañana con 55 minutos, un minuto al menos para...
No, y, sí, un poquito más también.
Que habló Andrés Velasco al final, sí. Había hablado Lun, pero ahora se explaya más políticamente y con más detalle respecto de en qué pasa, la revista Qué Pasa, en una entrevista portada. A ver, cosas que veo ahí. Ayer conversaba con una persona cercana a Velasco que me dicen que esta es una explicación. Yo conocía solo la portada porque se conoció la portada en la tarde. Que esta es una explicación. También conversé con gente de la nueva mayoría que no son muy amigos de Velasco y me dijeron que era una victimización. Yo creo que pueden ser... totalmente todas las anteriores, en el fondo una cosa no quita lo otro y se puede interpretar de distintas maneras. La técnica de la victimización es muy útil en política, pero también lo que se nota aquí es una explicación de lo que Velasco considera que es la razón por la cual él está siendo mencionado dentro de una serie de políticos que supuestamente habrían incurrido en un financiamiento electoral ilícito. Segundo, lo que me pareció y lo comentamos fuera del micrófono, una denuncia muy grave, que él dice que tiene fuentes, y lo mismo ha dicho uno de sus asesores, Juan José Santa Cruz, que el Ministerio del Interior filtró a los periodistas la diligencia que se estaba haciendo en la casa de Velasco, que fueron a buscar el computador al final, porque él tiene la sociedad comercial con el domicilio de la casa.
Sí, claro.
Entonces fueron los señores a buscar el computador y nadie sabía por qué había prensa en eso. Todos que trabajamos en los medios supimos, no sé la fuente por la cual supimos, para serle franco. Él dice que tiene periodistas que le comentaron que había sido del Ministerio del Interior quien había filtrado esto, y de ahí llegó la prensa. Además, relata que estos señores que fueron a buscar, la verdad que hicieron el trámite, llamaban a un supuesto jefe que le decía, jefe, no hay nada, dice, que llevarnos, ¿qué hacemos? Y estuvieron 2 horas. Entre tanto llegaron los periodistas. Entonces pone todo el manto de duda respecto de quién tuvo tras la filtración de esta diligencia, que debería haber sido, según Velasco, reservada. Lo otro, 2 guiños a la ADC, fuertes que le hace. Ignacio Walker ya le contestó hoy día en la mañana que le parecía que se podía lograr entendimiento con Andrés Velasco. Bueno, le hace 2 guiños a la ADC, le agradece la postura que ha mantenido la ADC frente a esto, la discreción, y segundo, dice que hay posiciones de centro representadas por la ADC que están en contra de, y ahí digo el cuarto punto que me da la atención, el tono duro contra el gobierno. Él se hace cargo de todas las críticas que se le han hecho en el extranjero últimamente a Chile, de la mediocridad de las políticas públicas, y ahí dice, bueno, que la ADC por eso está en plantear matices a las reformas, pues son reformas que han dejado de lado la economía sana y el gradualismo, sino que son más bien extremas.
Oye, hay un apunte que nos hace la Connie Stipsich y la verdad que tiene toda la razón. Velasco lleva una semana en Chile y que nosotros sepamos, no le han ido a pedir el disco duro, no han llegado, ¿no?
Acá dice que no le han ido, todavía no le iban a pedir.
Por eso,
esta entrevista ha sido esta semana.
Sí, no, yo no, a ver, perdóname, nos habríamos enterado. Sí. O sea, esta vez, si no hubiera sido Interior como acusa Velasco, habría sido Velasco el que habría contado que se, lo que se hizo. Entonces, la verdad que llama la atención, no, o sea, eventualmente todo eso podría generar toda una figura respecto a que sabían que no estaba, sabían que el efecto que se iba a lograr, pero a mí yo tengo un problema con esto. Cuando las conspiraciones son perfectas, para mí es la prueba cabal de que no hubo conspiración. Yo tengo la, y quiero creer, honestamente quiero creer, que aquí hubo entusiasmo funcionario. No me gustaría aceptar la tesis de Andrés Velasco, de que esto fue desde la perspectiva del Ministerio del Interior. Algún detective, algún funcionario, yo quiero creer eso. Porque si en Chile entramos a la lógica que desde el Ministerio del Interior, se digitan operaciones que incluyen, por ejemplo, a las policías, estamos a un paso de una situación muy complicada. Yo quiero creer que aquí alguien se entusiasmó, un mando medio pensó que esto iba a ser eficiente y que al ser eficiente iba a hacerle un favor al jefe.
Ahora, perdón, el Ministro del Interior se hizo cargo las palabras de Santa Cruz, ¿eh? No, sí. De Velasco, porque no conocía las declaraciones de Velasco.
Dijo que no iba a contestarle a Santa Cruz.
Por eso no, pero le respondió no respondiéndole, diciendo, claro, que tenía otras cosas que hacer más importantes. Pero distinto la crítica de un asesor de Velasco a Velasco, que dice en esta entrevista que tiene información de que el ministro, desde el Ministerio del Interior, no el Ministro del Interior, desde el Ministerio del Interior se filtró la diligencia que estaba efectuando en su casa para que los periodistas concurrieran y hicieran pública esta diligencia.
Claro.
Y ahí está el tema.
Pues digo, si en Chile llegamos a la etapa que el Ministerio del Interior se utilizan las policías para realizar operaciones políticas, esto es de una gravedad inusitada. Entonces yo digo, no puedo creerlo, no quiero creerlo y tendría que demostrarse más claramente.
Nos vamos, son las 9 de la mañana ya, no nos queda tiempo para más.
Para más, ya viene en todo caso Bárbara Espejo, seguimos hablando de momentos notables y nos habla de la ONU.
De los BG's en adelante, un montón de canciones que marcan la pauta cuando uno está ensoledado. Pink Floyd, Simon & Garfunkel, en fin, eso vamos a escuchar hoy día, 8:30 de la noche después de Terapia Chilense. Está imperdible, va a cortarse las venas el especial del día. Por si acaso, les aviso, desde ya.
Intentaré evitar cortarme las venas. Probablemente me va a gustar.
Quizás que salga.
No nos mire con cara enojada, señor Camo. Saletín. Buenos días.
Sale Ñachi. Chao.
1945. De los escombros que dejó a su paso el torbellino siniestro de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo intento por constituir una asamblea en la que los países del mundo pudieran ponerse de acuerdo para evitar así una nueva catástrofe. Cuando la Segunda Guerra comenzó en Europa, la Sociedad de las Naciones, que era la instancia que existía entonces, miró para otro lado, dando cuenta de su fracaso e incapacidad. En Dumartonoc, cerca de Washington en 1944, y luego en San Francisco en 1945, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China elaboraron una propuesta que sería aceptada por las 50 naciones convocadas y firmarían la Carta de Naciones Unidas. El 24 de octubre nació la nueva organización, que consistía en una asamblea principalmente consultiva y un consejo de orientación ejecutiva. Todas las naciones estarían representadas con un voto único, mientras que el Consejo de Seguridad tendría 5 miembros permanentes, que serían los 4 de la idea original más Francia, y otros 6 elegidos por periodos de 2 años. La asamblea aprobaría las resoluciones por mayoría de votos y el Consejo de Seguridad podría promover incluso la acción militar, aunque cada miembro tendría derecho a veto. Promover la colaboración internacional para solucionar problemas sociales, económicos y también humanitarios era el objetivo principal de esta institución, en la que inevitablemente los vencedores de la guerra aparecieron como los más poderosos. La primera reunión de la ONU ocurrió algunos meses después, en enero de 1946. Los asistentes a la Asamblea General Inaugural no ocultaron su ilusión, pero tampoco se pudo disimular la tensión de la Guerra Fría, que comenzaba a helarlo todo. Sucedió en la aún herida Londres, con las señales de los bombarderos atravesando la ciudad y todavía con racionamiento de alimentos, asuntos que dificultaron el proceso. A las 4 de la tarde, la nave central de Westminster, el colombiano Eduardo Zuleta Ángel, presidente temporal, dio 2 golpes de mazo para iniciar el acto y pidió la atención de los 224 delegados que representaban a 51 estados. El primer ministro británico Clement Attlee manifestó que Naciones Unidas tenía que ser el factor preponderante de la política exterior para salvar al mundo del azote de la guerra y la pobreza. Al momento de elegir a las autoridades permanentes, las fuerzas de la Unión Soviética y Estados Unidos con Europa Occidental se enfrentaron. Parecieron oler sin reconocer territorio hasta donde era capaz de llegar cada uno en ese ambiente diplomático. Perderían un poco la compostura en el primer Consejo de Seguridad, 9 días después. Peor, cuando en 1949 se inaugura la sede definitiva en Nueva York. Pero la ONU sobreviviría y hoy cuenta con 193 estados soberanos que forman parte de ella, surgida del horror de la guerra hace casi 70 años atrás. La próxima semana, más momentos notables. Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. En Banco Falabella sabemos que tu mirada lo dice todo, lo emocionado que estás, lo feliz, lo pensativo, lo tranquilo o incluso lo conmovido. Por eso hablamos mirándote a los ojos. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Un momento notable es cuando los críticos y los expertos te ponen en tu lugar. El primer lugar, Peugeot 308, auto del año.